little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now.
Hola amigos y amigas, oyentes, radio oyentes de Radio Almenara, que estamos en la 106.7 de la FM. Soy una más del equipo, soy Ana Carolina, está aquí Maribel, Joaquín, Félix, y bueno, y damos saludos a Juana, a Namai y a todos los que pueden estar. Y bueno, y saludo a mis compañeros de trabajo de la Night Factory y Las Rozas, que tengan una buena visita mañana. Y bueno, si queréis participar, estamos en el 91-315-1112, 91-315-1112, o también nos podéis escuchar por radioalmenara.net, ahora en directo o después de un tiempecillo. También, si no os da tiempo ahora, lo podéis escuchar en otro momento. Que paséis muy bien, como nosotros también lo pasamos en el programa, y saludos.
Don't worry, be happy. I'm gonna give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile, but don't worry, be happy. When you're worried, your face will...
Bueno, hoy vamos a hablar de los pueblos del mar, que es un artículo de Javier Martínez Babón para Historia de National Geographic. Desde el siglo XIV, antes de Cristo, Egipto fue asediado por una serie de pueblos procedentes de Italia, Grecia o Anatolia, los pueblos del mar, o sea, gente del Mediterráneo, que destacaron por sus acciones de rapiña y por su actividad como mercenarios al servicio de las ciudades cananeas. En el siglo XIII a.C., Ramsés II, el gran rival de Hatti, de los hititas, derrotó a una flota de piratas sardana, que sardana da lugar a la palabra Cerdeña, que procedían de aquella isla, incorporando algunos de ellos en su ejército. Su hijo Merneptah tuvo que repeler algunos ataques también. Ramsés III ocupó el trono de Egipto hacia 1184, tras un breve reinado de su padre Senac, y también tuvo que enfrentarse con la invasión de los pueblos del mar. Después de Merneptah, la estrella de Egipto fue declinando y se puede decir que ya su presencia en Asia empezó a estar cuestionada y que tenía los enemigos a las puertas de su país, de Egipto. O sea, cambió mucho la actitud. Si a esto le sumamos la amenaza de los libios, pues, y luego la de los pueblos del mar, pues la cosa está como muy muy comprometida, ¿no? Las inscripciones del templo de millones de años cuentan cómo estos pueblos arrasaron Chipre, Anatolia y puntos de Siria. Cayeron los hititas, Kuode, Karkemish, Arzawa, Arazaba y Arasilla, todos destruidos al mismo tiempo. Aquel enemigo amenazaba las posiciones egipcias en Asia, como ya hemos dicho, y planteaba la inseguridad en el propio suelo egipcio, en un avance incontenible hacia el sur. Se trataba de una coalición de Pereset, palabra que va a dar lugar a los filisteos, de Ger, Sekes, Danú y Hueses. La continuidad de Egipto como nación ahora dependía de Ramsés III, que se preparó para defender Pi-Ramsés, la gran capital administrativa de Egipto, con un ejército compuesto en gran medida por algunos de estos mercenarios. Ya hemos mencionado a los mercenarios Sardana de Cerdeña, que también eran pueblos del mar. La defensa se organizaría por tierra y por mar. Una unidad fue a asegurar, una unidad compuesta por flota y tropas de infantería, fue a desplegarse por el brazo oriental del delta a la espera de los barcos invasores, en tanto que la otra mitad, formada por infantes y escuadrones de carros, marcharía para defender los intereses en Asia. Bueno, pues los relieves en Medina el Jabú muestran el reparto de armas a los soldados: arcos compuestos, carcajes, espadas curvas y cascos, así como dos grandes escenas de guerra. Los textos hablan de una gran columna de guerreros con sus familias sobre pesados carros de ruedas macizas tirados por bueyes, sorprendidos por soldados egipcios y sus mercenarios sardana. Esta gente eran oleadas de pueblos que venían con sus familias, sus carros, sus animales, y su avance era incontenible. Con sus cascos de dos cuernos coronados por una bola, sus escudos redondos y sus largas espadas, atacando y masacrando a los enemigos. Se permitió a los pueblos del mar que se internaran con sus proas y sus popas de ave en el delta, para luego cerrarles la salida y masacrarlos. Los arqueros egipcios portaban cascos y coseletes protectores a base de franjas horizontales, los infantes mazas y escudos. El faraón lucía una corona azul jeprés y disparaba flechas junto a una unidad de arqueros. A sus pies se amontonaban los enemigos abatidos, que al parecer se habían visto sorprendidos por naves y tropas terrestres. En los registros inferiores vemos soldados egipcios conduciendo a prisioneros con la soga al cuello y sin mostrar piedad por ellos, mientras los escribas hacen el recuento del botín y de enemigos caídos, contando sus manos derechas cortadas. La guerra se saldó con la victoria de Faraón sobre Denien, Togeker y Pereset. Recuerda Pereset, filisteos. Pero fue mucho más ajustada de lo que da a entender el papiro Jarrás. Egipto perdió presencia en Asia, como ya decíamos. El futuro de Ramsés III se vio ensombrecido por algunos acontecimientos de su reinado. O sea que esto, por añadidura a los pueblos del mar, hubo crisis económica, tensiones sociales, bandidaje y conspiración regicida en el harén. O sea que murió el rey Ramsés III en la conspiración del harén. Y esto todo.
Como siempre, las crónicas parece que varían bastante según quien las cuenta, ¿no?
Ah, una cosita más. Quería decirle a Lucía, que nos estará oyendo, que aunque hablé yo de Arquímedes, el tema ese no va a ser tratado hasta la semana que viene, porque me adelanté y no. Y luego que la canción que le vamos a dedicar es de Camelot, que está pensada especialmente ahora, ya digamos que creo que le va a gustar. Nada más.
Pues nada, pues vamos con esa canción, If Ever I Would Leave You, de la película Camelot, y dedicada en este caso para Lucía.
If ever I would leave you, it wouldn't be in summer. Seeing you in summer, I never would go. Your hair streaked with sunlight, your lips red as flame, your face with a luster that puts gold to shame. But if I'd ever leave you, it couldn't be in autumn. How I'd leave in autumn, I never would know. I've seen how you sparkle when fall nips the air. I know you in autumn, and I must be there. And could I leave you running merrily through the snow, or on a wintry evening when you catch the fire's glow? If ever I would leave you, how could it be in springtime? Knowing how in spring I'm bewitched by you so. Oh no, not in springtime, summer, winter, or fall. No, never could I leave you.
Bueno, y ahora va a intervenir Isabel con una noticia sobre el 23F y otra sobre un meteorito.
Sí. Bueno, buenas tardes. Saludo a los que no están presentes, pero bueno, ya se incorporarán. Bueno, 33 aniversario del golpe de Estado fallido del 23F. Tal día como hoy, 23 de febrero, se celebra el aniversario 33 del golpe de Estado del 23F. Ese día España vivió la primera prueba de fuego de una joven democracia que supo enfrentarse a la intentona militar de Tejero y dejar clara su puesta por la democracia, situación de la que ganó el rey de España, los medios de comunicación y el grueso de la población. En España, el mes de febrero de 81 pasaba por una situación bastante delicada. El país llevaba muy poco tiempo gobernado por una monarquía parlamentaria. La sombra del régimen del dictador Francisco Franco se dejaba notar, aún se dejaba notar. Y España pasaba por una crisis económica y el 29 de enero del mismo año Suárez dimitió. La toma del Congreso por Antonio Tejero no fue el único acto militar del día, de la misma tarde, del 23F. El general Milos de Vos sacó varios destacamentos de tanques a las calles de Valencia. El golpe de Estado fracasó. Y bueno, yo también quiero decir que se ha cumplido esa conmemoración del aniversario, pero que era una fecha para acordarse, que hay que tener en cuenta, y había que comprar, yo creo que el periódico, bueno, yo lo compré para informarse, y salieron unos programas referentes a esto en Cuarto Milenio, en La 4 y en La Sexta también. Programas especiales, pues, conmemorando eso y todos los hechos que acaecieron y todo eso, y estaba bien de ver. Y bueno, si no tienen nada al respecto, voy a hablar del meteorito.
Bueno, sí. ¿Prefieres que comentemos al final de las dos noticias algo, o comentamos ya?
Hombre, si quieres comentar algo.
Ya al raíz de lo del 23F, que joder, que siento mucho, me perdí el programa de Jordi Évole, que creo que ha creado mucho revuelo, porque no lo he visto, ¿eh? O sea, que hablo sin... Pero parece ser que hizo una cachondada, como hacer un montaje como si el 23F fuese un montaje hecho por Garci y por otros, un poco copiando el estilo de las pelis que se hicieron, como si la llegada del hombre a la luna hubiese sido un montaje también, ¿no? Y bueno, pues creo que a unas cuantas personas les ha hecho gracia y a otros no les ha hecho ninguna gracia el programa. Pero, bueno, mucha gente parece ser que esperaba que destapase así algún papel que no conociésemos, pero bueno, los papeles relacionados con ese día están clasificados y mucha gente dice que hay muchas cosas raras con respecto al 23F, ¿no? Sí, hay gente que dice incluso que fue un golpe desde la propia monarquía para legitimarse, una serie de teorías que no sabemos realmente porque los papeles están clasificados. Pero creo que ha sido bastante sonado lo del programa Salvados este. A ver si lo vemos esta semana y lo comentamos.
Sí, yo, por ejemplo, salí, le digo a todos, bueno, a Nacho también, y tenía un poco miedo porque estaba en Moncloa y digo, madre mía, como había muchas ambulancias, eso, hombre, no es que vaya a pasar otra vez lo mismo ese día. Pero claro, tienes un poco miedo de los revolucionarios, de los que se manifiesten o los que estén un poquito o a favor o en contra, pero claro. Y bueno, pues eso. Y bueno, voy a hablar del meteorito que... espérate, para que lo digo. Es que dice que puede caer un meteorito en la Tierra. Bueno, chocará un asteroide asesino contra la Tierra. En este mundo, poblado por 7 millones de habitantes humanos, ¿podría un asteroide chocar con nosotros? La realidad es que es posible. El meteorito es un meteoroide que alcanza la superficie de un planeta debido a que no se desintegra por completo en la atmósfera. La luminosidad deja al desintegrarse se denomina meteoro. El término meteoro proviene del griego meteorón, que significa fenómeno en el cielo. Nuestro sistema solar contiene millones de asteroides de diferentes dimensiones, desde el tamaño de una roca hasta de una montaña, con ciertos de kilómetros de diámetro. Los astrónomos saben con certeza que hace más de 60 millones de años chocó un gran asteroide contra Yucatán en México, provocando la desaparición de los dinosaurios. Los cráteres producidos por las colisiones de estos asteroides cometas aún se pueden apreciar en la Tierra, y hoy en día, José Horta, un meteorito puede chocar contra nosotros. Un meteorito puede chocar con cualquier otro planeta o satélite del sistema solar. Este pasa diariamente toneladas de meteoritos chocan contra nuestro planeta. La mayoría son muy pequeños, del tamaño de un granito de arena o de una piedrecita muy pequeña. Casi todos se disuelven en la atmósfera por la fricción y no pasa nada. Ya veremos, son muy grandes. Cuando se ven muy grandes, entonces producen desastre. En los próximos años el asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra varias veces, a 350 metros de diámetro, y es más grande que varios campos de fútbol. y bueno, y también quería decir una frase, Nacho, una frase que no sé si la cogí de, creo que fue del Facebook, que dice: las personas sensibles tienen un pequeño defecto, que sufren mucho pero tienen una gran cualidad, que los demás no tienen, tienen que entregar el alma, que no tienen que entregar el alma, o no sé, que se me ha olvidado ahí el no o el sí, pero bueno, algo así, que entregan el alma.
¿Y este meteorito cuándo pasa cerca de la órbita de la Tierra?
Pues no sé, dice que dentro de unos años, o no sé, es que creo que lo he dicho, pero no creo que sea ahora, pero...
Bueno, realmente también avisan cuando pasan relativamente cerca, que... ¿no? La probabilidad de que un meteorito grande choque...
Ah, sí, aquí pone algo del viernes 13 de abril del año 2029, Apophis pasará menos de 22 millas de la Tierra, es más cerca que las órbitas de algunos satélites de comunicación. Uh-huh. O sea, que serán en 2029, a lo mejor.
Bueno, pues esperemos que no pase lo suficientemente cerca como para liar alguna,
sí,
o para llevarse algún satélite por delante, ¿no? A ver si va a pasar como en la película de Gravity, que hemos comentado por aquí, una reacción en cadena. Bueno, que no se nos asuste nadie, que en principio creemos que no. Bueno, pues vamos con una canción que pedía Isabel, de Shakira, Nunca me acuerdo de olvidarte.
Sabes que voy yo.
Compañero Félix, que nos deleitará con otro cuento que se llama El bufoncito trajinero.
Granujilla.
Granujilla, eso.
Buenas tardes, respetable público de Radio Almenara. Hoy quisiera desearos lo mejor y dejar pasar el tiempo con la lectura de un cuento dedicado a todos y a todas. El título del cuento es El bufoncito granujilla. Así pues, así comienza El bufoncito granujilla. Érase un hombre que se había perdido y, dando patadas a un bote, llegó frente a un enorme castillo. Quedó un ratito mirándole y luego decidió acercarse, y cuando hubo estado a las puertas de tal castillo, silbó y silbó, y apareció un soldado centinela que le dijo: ¿qué queréis, pequeño hombrecito? Pasar al castillo, contestó el hombrecito. Y volvió a preguntar al soldado: ¿y para qué queréis pasar al castillo? Quiero hablar con el jefe de los bufones, que me he perdido, respondió el hombrecito. A lo que llamó el soldado a otro soldado, y este a otro, y apareció el jefe de los bufones, quien se asomó a las murallas del castillo y cuando a las puertas vio al hombrecito, le dijo: ¿qué queréis de mí, hombrecito? Y este contestó, media voces y con las manos en la boca: que me he perdido y quiero ser bufón del amo de este castillo. Y el jefe de los bufones rascó la cabeza y dijo: mandaré abrir las puertas del castillo para hablar contigo. Y se abrieron las puertas del castillo, y pasó adentro el hombrecito. Y cuando hubo estado junto al jefe de los bufones, este le dijo: ¿cómo te llamas, hombrecito? Granujilla, contestó el hombrecito. ¿Y cuál es tu oficio? El de bufón, respondió Granujilla. ¿Y a dónde vivías?, volvió a preguntar el jefe de los bufones, cuyo nombre era Chispita. En un castillo lo mismo que vos, y por hacerle una trastada al rey, echáronme del castillo que existe en el país de la magia. Chispita se rascó la cabeza como era costumbre en él y dijo: ¿y qué trastada hiciste a tu rey? A lo que contestó Granujilla: me hice con los calzones del rey un gorro y una camisa, y mientras dormí cosí sus sábanas de tal manera que cuando despertó y no pudo salir de la cama, llamó a sus sirvientes para que lo ayudaran. Y luego me hizo llamar, ya que alguien de su confianza le dijo que yo había sido el causante de tal trastada. Y cuando estuve a su lado y vio que con sus calzones había hecho un gorro y una camisa, se enfureció y mandó echarme de su castillo. Y llevo 3 días andando y mando y dando patadas a los botes, buscando algún lugar donde vivir. Me gusta tu broma, se lo haré saber a nuestro rey, dijo Chispita. Y Chispita marchó dejando a Granujilla saboreando una manzana que llevaba en uno de sus bolsillos. Y luego se presentó al amo del castillo, a quien comentó la trastada de Granujilla. Y el amo del castillo, al oír tal gracia o trastada, comenzó a reír y reír. Y los sirvientes y otras personas que había a su alrededor hicieron lo mismo, reír y reír a carcajadas. Luego el amo del castillo se levantó de su trono y dijo a Chispita: quiero ver a ese Granujilla que tanto nos ha hecho de reír. Y llamó Chispita a Granujilla. Y cuando ambos estuvieron cerca del amo del castillo, este comentó: Granujilla, si vuelves a hacerme reír, te prometo el trabajo de bufón en mi castillo. Granujilla, lo mismo que Chispita, se rascó la cabeza y dijo: vale, señor. Eso era un rey que estaba en una guerra, cuando de repente se presenta ante él uno de sus hombres y le dice: majestad, hemos perdido la batalla. Y el rey contesta: pues si hemos perdido la batalla, comenzad a buscarla. Acabada la gracia, el amo del castillo se puso la mano en la boca y comenzó a reír. Y sus sirvientes y personas de confianza lo mismo. Comenzaron a reír y reír y dar palmas. Pasado un rato dejaron de reír y el amo del castillo se levantó de su trono. Y dijo: pasado un rato dejaron de reír y el amo del castillo se levantó de su trono y dijo: Granujilla, te nombro bufón de este mi castillo. Granujilla agachó la cabeza y retrocedió unos pasitos y dio gracias por tan maravilloso trabajo, el de bufón. Y para fin de esa historia me queda contaros que Granujilla vivió feliz en aquel castillo, haciendo gracias al amo y otras personas, Y claro está, llegó a ser muy amigo de Chispita, José de los Bufones, además de otras personas allegadas al castillo. Y bueno, catapum, chin, chin, que este cuento acaba aquí.
Bueno, pues nos despedimos de los Bufones y su gracia y vamos con una canción de Lori Meyers llamada Mi Realidad.
Bueno, pues a continuación voy a dar paso a Carolina, que ha escrito un poema muy bonito que se titula Rumiando. Así pues, os dejo con ella.
Hasta la próxima semana, Félix.
Vale, hasta la próxima semana.
Bueno, pues espero que os guste o que por lo menos paséis un rato o que os llegue al corazón. Pues la poesía se llama Rumiando. Bueno, pues aquí empieza. Relatos hay y había. Unos mejores, otros no tanto. Mezcla de pensamientos, miradas, pesares. Inciertos o no, inquietos, quién sabrá. Almidonando o mezclando. Nuevos pesares o mal de amores. Pues, dando en el clavo, ostentan nuevos cantares. Que paséis buena semana. Y bueno, mejor día. Hasta la próxima.
Cuando se ama el final se presiente, se nota un frío, un vacío tan triste, como en un film se adivina la escena, cuando se va, oh no, se sabe cuando la historia concluye, si con excusas mis ojos rehuyen.
de ser, disimular y negar la evidencia, como haces tú cuando intentas fingir, sin tener el valor de decirme qué pasa aquí. Será dentro de mí como una noche de invierno, porque quizá ya desde hoy no te veré. Cuando se ama el final se presiente, se nota un frío, un vacío tan triste, como en un film se adivina la escena cuando se va.
Bueno, y a continuación, como todas las semanas, os vamos a hablar, a poneros un poquito al día de qué nos ofrece la cartelera. Adelante, Joaquín.
Pues sí. Por ejemplo, De tal padre, tal hijo, que ya lleva varios meses en cartelera y que yo he visto tardíamente, es de Hirokazu Kore-eda, un director japonés. La película japonesa. Va de dos familias que crían a sus hijos y se enteran de repente que uno de sus hijos se lo han cambiado en el nacimiento, ¿no? Que les correspondía tener un hijo distinto. Entonces el más que tiene la cabeza más cuadriculada de ellos, de los dos padres, de los dos matrimonios, pues ese a toda costa quiere el hijo sanguíneo, ¿no? Y al otro lo deja, lo aparta, porque además lo considera muy torpe y que no se parece a él, que él es un genio de las finanzas, y su hijo le avergüenza. Hay un momento en que hay un recital de piano y se ve al niño tecleando torpemente, y luego una niña más o menos de su edad, una especie de mozartilla tremenda, ¿no? Increíble. Y es un contraste. Pues este padre es muy perfeccionista y muy muy estirado, no juega con su hijo. En cambio, el otro padre de la otra familia es todo lo contrario, es pobre, no es rico como el otro, o más bien tirando a pobre, o de ingresos modestos. Pero juega con sus hijos, les arregla los juguetes, arregla todo, lo arregla todo, los desmonta. En cambio, el otro intenta montar un juguete y dice, no, esto está roto, tíralo, tal. Y entonces ese contraste entre los dos padres y cómo el padre más estirado va evolucionando un poco, va humanizándose un poco. Y no os quiero desvelar más de la película. Querría pasar a Monument Men.
Yo esa la he visto y lo de que los niños se cambian y eso no es fortuito, es de una mujer que está un poco trastornada y no cuento más. Luego lo que también a mí me ha llamado la atención de esa película No es que fuera estirado, sino que él tenía, como tenía mucho, pues no se quería esforzar mucho, se cansaba y tal. No es que cada persona es de una manera y ya está. Entonces uno está acostumbrado a una cosa y uno de otra y otra a otra. Y que sea rico no quiere decir que sea estirado ni al revés.
Claro.
Y de hecho le ocurre en una parte, en determinada parte de la película. El niño se escapa, uno de ellos que está con una de las familias y comentan, ah, sí, pues mira, pues no te acuerdas que a ti te ocurrió no sé qué. Y luego el padre, que dices que se ha estirado, se intenta, cuando ya tienen a su hijo, ¿no? Cuando ya han cambiado los niños, intenta ganarse al niño e intenta comprenderle. Y la madre, y de todas maneras a mí hay una cosa que vi en la película que no me parece bien. Bueno, no es que no me pareciera bien, sino en la actitud. Que en un momento dado uno de los padres no le salió, bueno, pues me llevo a los dos. Y luego el otro, ¡ay, qué barbaridad haces! Y luego el otro hizo lo mismo. O sea, que no porque sea de pobre, que sea rico quiere decir que vayan a ser de una manera o de otra. La persona va evolucionando, es mi opinión, ¿eh? Luego cada uno que lo interprete como quiera, pero...
Que sean las dos circunstancias. No, pero...
Sí, por eso.
Pero, no, se ve la evolución del personaje y poco a poco... va humanizándose.
Sí, y hay uno
pero,
de los niños...
Pero su meta es ganar dinero, es perfeccionista, quiere que su hijo sea el mejor y todo eso, por eso decía que era estirado.
No sé, yo creo que es la situación, no tiene por qué ser siempre eso. Es mi opinión personal, ¿eh?
Bueno, pues si os parece, pasamos ya a Monument Men, que es una película de George Clooney dirigida por George Clooney e interpretada por George Clooney, con Matt Damon, John Goodman, Bill Murray,
Kate Blanchett.
No, Scarlett Johansson está en Hell.
Sí, la voz femenina, sí, la original.
Está en Hell, que no hemos visto todavía.
Ajá, yo sí.
Sí, yo también la quiero ver.
Yo sí, ahora la comento.
Sí. Pues, Monument Men a mí me gustó bastante. No sé la crítica, a lo mejor no está de acuerdo, pero a mí me gustó bastante. Y tiene mucho mérito estos señores ya mayores, combatiendo, haciendo de soldados. Cada uno es especialista en una rama del arte y las reproducciones que salen no son originales, son reproducciones hechas por un artista alemán que no recuerdo cómo se llama, que anda por la cuarentena y que estuvo varios meses haciendo las reproducciones y sobre todo el retablo ese de Gante famoso de que se llevaron a una de las minas donde guardaron todo el arte ese para el Museo del Führer. Y bueno, pues que eso, que tienen mucho mérito estas personas y que su valor es comparable al de cualquier combatiente e hicieron grandes descubrimientos que fueron una enorme propaganda para el bando en el que militaban. Y precisamente por eso los nazis se cabrean y empiezan a destruir obras sistemáticamente, empiezan a destruir estos originales para que no se anoten más triunfos. Y eso que están ya retrocediendo y huyendo ya de sus posiciones, están ya en retirada, ¿no? La película yo creo que os va a gustar.
Una pregunta, Joaquín, ¿está basada en hechos reales o se han inventado?
Sí, está basada en... Sí,
sí. Sí, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí. Se ven los originales, las fotografías con los soldados originales que encontraron las distintas obras de arte.
Pues yo este fin de semana he visto dos películas. Una, la de Cuando todo está perdido, que está bastante muy bien hecha y entretenida. Y además el Robert Redford hace un muy buen papel el solo y tal. Luego, también la que vi ayer fue la de Futbolín, que transmite unos valores muy buenos y muy graciosa. Y luego ayer había una película que ganó mejor en los Goya Mejor Actriz y me parece que también Mejor Director Nobel, que es La Herida, y trata sobre el TOC y está bastante bien. Que la daban con El País y tal, yo la estuve viendo en casa y a mí me gustaba. Es sencilla y no...
Sí, TOC para nuestros oyentes, bueno, que no estén metidos en este mundillo, es trastorno obsesivo compulsivo.
Yeah,
es de una chica joven y está bastante bien, para mi gusto.
No, que se me queda por comentar la de Al Nacer el Día, que es de un músico retirado que cree que es cristiano, pero es judío, y le llaman de una sinagoga para decirle que han encontrado documentos de su familia, una partitura de su padre que compuso en el campo de concentración, en un campo de concentración, y entonces él a toda costa quiere que una orquesta haga sonar esa partitura, y los esfuerzos que hace para conseguirlo. Al final se encuentra con sus padres en una especie de ensoñación, y bueno, pues nada más, la ponen los Renoir Plaza de España, pues si queréis ver la versión original.
Bueno, pues como estabais hablando antes de la... Joaquín, como comentabais, ¿no?, de la película Her, y yo sí que la vi ayer. Y entonces, pues bueno, pues si queréis la comento un poquito. Está protagonizada por Joaquín Phoenix.
Y la pone Scarlett Johansson, ¿no? He oído.
Es la voz.
La femenina.
Es solo la voz. Es de un director llamado Spike... creo que se pronuncia Jones el apellido, aunque se escribe Jonce, o sea que no lo tengo muy claro. De remarcar también que la música, la banda sonora original es de, entre otros, de Arcade Fire. Y bueno, pues es una película muy curiosa, muy muy curiosa. A mí me parece, pese a que el tema del que habla no es demasiado novedoso, me parece que como que está muy muy bien enfocado, psicológica sobre todo. Yo diría que es una película que habla sobre la soledad, ¿no?, sobre el sentirse solo, sin pareja, etcétera, etcétera, ¿no? El personaje principal, Joaquín Phoenix, pues solo estoy contando el principio, pues ha sufrido una separación de su esposa hace poco, y es un escritor que se dedica a escribir cartas para otras personas, a escribir cartas de amor, a escribir cartas de ese tipo para otras personas. Se le ve que es alguien muy sensible, y bueno, desde el principio se ve que es alguien que en ese momento pues que se siente solo y apesadumbrado por estas cosas que han pasado. Entonces el planteamiento de la película es que un sistema operativo basado en temas de inteligencia artificial, pues este dispositivo que está para ayudarle pues a leer el correo, a hacer tareas, etcétera, etcétera, ¿no?, pues se hace un poco personalizado a las características de la persona. Y enseguida se ve pues que este sistema operativo, en este caso se llama Samantha, y es la voz de Scarlett Johansson que decíais, pues que es muy agradable, etcétera, etcétera, y parece como que se va a empezar a forjar una especie de relación entre entre Joaquín Phoenix y Samantha, que es el sistema operativo. No cuento nada más, porque si cuento algo más ya lo destrozo, pero a mí el enfoque me parece muy curioso, está bien hecho, y sobre todo psicológicamente los diálogos, etcétera, etcétera, no sé, me parece que están...
¿Tiene más de un personaje? ¿O eso?
Hay otras personas que salen, pero el personaje de la película es Joaquín Phoenix, de lejos está absolutamente centrada en él y en el sistema operativo, en Samantha.
Oye, ¿la película se espera al final? O sea, ¿es un final que esperas que vaya a ocurrir, o es sorpresa?
Bueno, prefiero no decirlo, la verdad.
No, que no me digas.
No, que... pero si le digo a alguien que se va a sorprender con el final, ya se espera una sorpresa. Y si le digo que no se va a sorprender, se espera lo que está transcurriendo. Entonces, prefiero no decir nada acerca de ello. Pero bueno, sobre todo, me parece más importante en esta película el desarrollo de la película que el final, eso sí. O sea, a mí lo que me ha encantado de la película, psicológicamente, cómo está abordado el personaje, las conversaciones, lo que él siente, cómo se siente, y me parece una película muy bonita, la verdad.
Que es americana, ¿no? O es londinense.
Sí.
¿No?
Es americana, dura 2 horitas.
Sí.
Y bueno, tuvo 5 nominaciones en los Oscars. Incluido
incluido
mejor película y mejor guión.
Yo vi la estafa, la gran estafa americana, pero eso ya se dijo la semana pasada, la vi el miércoles, pero bueno.
Y ha ganado el Estamos Globo de Oro, me parece.
Bueno, la seguimos comentando la semana que viene, porque si no, no nos da tiempo a la fábula. Sí. Así que pasamos a una canción rápidamente, de Suede, Beautiful Ones, y a la fábula. La rana que siempre quería llamar la atención.
Había una vez una rana a la que le costaba mucho pararse a escuchar a los demás. Y para colmo, siempre quería acaparar la atención. Cada vez que alguien le contaba sus cosas, ella acababa refiriendo todo a su situación personal. Solamente por llamar la atención del otro. Un día se encontró con la tortuga que tenía un terrible dolor de muelas.
Hola, rana, mira cómo estoy. Me duele un montón las muelas. ¿No sabes de algún dentista por casualidad?
Sí, claro. Claro que sé de uno muy bueno. Precisamente voy a llamarle ahora mismo para pedir cita. Pues me está molestando una muela. Ya ves, estoy peor que tú. Es posible que me la tengan que sacar.
La tortuga vio claramente que la rana se estaba inventando todo. Ya la conocía desde hace tiempo. Así que se despidió diciendo...
Que te sea leve, yo ya me busco al dentista por mi cuenta.
La tortuga tenía razón. A la rana no le ocurría absolutamente nada, solo que no soportaba la idea de que otro animal llevase el protagonista del encuentro con ella. Un poco más tarde, un sapo se cruzó con la rana, a la que claramente se veía que estaba como una rosa. El dolor de muelas le había desaparecido como por encanto.
¡Ah, la rana! ¡Estoy hecho polvo!
¿Por qué cojeas?
Resulta que he estado jugando a los saltos con mi sobrino, como si fuera un adolescente, y me he torcido una anca. ¡Cómo me duele!
Uy, eso no es nada comparado con lo que me pasa a mí. Me duele esta anca que no veas. Me muero de dolor.
El sapo miró a la rana y vio que sus dos ancas estaban perfectamente, así que se dio media vuelta y la dejó con sus quejas. Al rato, una rata de agua se acercó a ella... Muy cabizbaja.
¡Hola, rana! Por fin he podido salir a la calle después de un mes en casa con depresión.
Oh, sé muy bien cómo te sientes, porque a mí me pasa exactamente lo mismo. De hecho, yo llevo no sé cuánto tiempo deprimida. A veces pienso que la cabeza... me va a estallar por la desesperación.
La rata se cansó de escuchar la cantinela de la rana y se fue tristemente a otra parte. Así siguieron las cosas, hasta que otro día apareció una segunda rana que le puso las cosas claras a la protagonista de esta fábula. Se puso enfrente de ella, con los brazos en jarras, y le dijo:
tú lo que tienes es mucho cuento. Solo quieres que los demás te presten atención, pero tú nunca atiendes a nadie. Si así lo hicieses, tendrías amigos. Pero estás sola, ¿no te has preguntado por qué?
Porque los demás no me quieren. No puedo obligar a nadie a que sea mi amigo.
No se trata de eso. Lo que ocurre es que una relación de amistad es cosa de dos, no de uno. Si un amigo tiene un problema, necesita contártelo. Pero en tu caso, no cuentas nada más que tú. Los demás no te importan.
Es que a mí también me pasan cosas. Yo también tengo derecho a contárselas a los demás.
Eso es cierto. Lo terrible de lo que tú haces, y es algo que vengo observando desde hace tiempo, es llevarte a tu terreno los problemas que no son tuyos, como si lo fueran, y enseguida te olvidas de los del otro. Eso solo significa inseguridad y mucho egoísmo por tu parte. Todos tenemos problemas y derecho a contarlos si queremos, pero tú lo único que quieres es llamar la atención pasando por encima de los demás, como si ellos no te importasen. Piensa en lo que te he dicho. El tiempo pasa y como sigas así no tendrás a nadie que te preste atención, que es lo que más deseas, ¿no?
La rana se quedó muy pensativa, después de la bronca que le echó la otra rana. En realidad, había oído todas las palabras que ésta le había dirigido. El problema fue que solo las oyó, no las escuchó. Por eso, siguió actuando de la misma forma, y poco a poco se quedó completamente sola.
Cuando alguien necesita de nuestra escucha y atención, debemos dejarlo todo para prestársela. De otra manera, solo conseguiremos que esa persona se aleje. Los verdaderos amigos se escuchan y se dedican la atención y el apoyo mutuo que necesitan. Date una oportunidad de dar y no solo recibir. Te darás cuenta de que a la larga el que más recibes eres tú.
Ven a nuestro programa La Luciérnaga. Compartiremos contigo poemas, noticias, música, artículos sobre cine, historia, etcétera. Y además puedes participar en directo los lunes de 7 a 8 de la tarde, llamando al 91 315 1112. Estaremos encantados de escuchar lo que tienes que decir. Ya sabes dónde estamos, en el 106.7 de tu FM o en www.radiomenara.net.
Hasta el próximo lunes y pasar buena semana y mejor día.
Hasta la semana que viene.
Adiós, que aguantéis esta
y
semana.
Y felicito a los Sergios, que hoy es el santo de Sergio.
Pues felicidades a todos los Sergios. Hasta la semana que viene.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin.
Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing.